Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Una extraordinaria noche aquí en Tlaquepaque, Jalisco, México. 21 de abril del 2017, con las 9:39. Un gran gusto contar con la presencia desde Coatzacoalcos, Veracruz, precisamente con Quetzalcóatl. ¿Qué tal, Quetzalcóatl? Muy buena noche, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Saúl, gracias por el espacio que me permites. Bien, gracias a Dios, precisamente terminando de entrenar.
Contento, a gusto, satisfecho.
Muy satisfecho. Un poco cansado porque terminamos la semana, pero a descansar este fin ya para iniciar otra vez, primero Dios, el lunes, como se debe.
Perfecto. Pues gracias por darnos la oportunidad de contar con una charla contigo desde Veracruz, precisamente desde Coatzacoalcos, Veracruz, un estado muy bonito, por supuesto, con un ambiente muy agradable. ¿Cómo andamos de calor por aquel rumbo?
Demasiado, estamos como a 32 grados más o menos.
32 grados.
Sí, estamos a...
¿Qué sientes?
Al nivel del mar.
¿Qué sientes cuando escuchas música veracruzana?
Pues es mi sangre, es mi pueblo, se siente bonito escuchar la bamba, que es el himno de Veracruz.
Muy bien, perfecto. Pues vamos entrando en materia con Quetzalcóatl. ¿Por qué Quetzalcóatl? ¿Por qué ese nombre?
El nombre es precisamente por la ciudad, Coatzacoalcos. Quetzalcóatl es la imagen, es como el emblema de la ciudad, es la imagen. Entonces, pues algo mexicano, algo que porte y que le dé orgullo a esa bella ciudad. Precisamente por eso fue el nombre de Quetzalcóatl.
Perfecto. Descríbenos tu máscara. Está impactante, imponente.
Un antifaz en la parte de los ojos, precisamente un Quetzalcóatl enfrente con su cuerpo que rodea la mitad de la máscara, y en la parte de atrás, en un costado, es una pirámide. Indica que el Quetzalcóatl está rodeando a la pirámide.
¿Tú la diseñaste?
Sí, poco a poco la he ido diseñando. Primero simplemente eran como dos víboras. Después la segunda máscara fue una víbora y una pirámide. Pero ya la tercera máscara ya se personalizó más a lo que es el personaje de Quetzalcóatl como tal, ya no solamente como una serpiente.
Perfecto. ¿Cómo te iniciaste en la lucha libre?
A inicial edad de 14 años. Por ir aquí a una pequeña, a un pequeño palenque que está aquí en la ciudad, ver a ídolos del consejo. Y poco a poco abrieron una escuela aquí en Coatzacoalcos y logré dar con la ubicación, y ahí con el permiso de, obviamente, que de los padres, porque como era menor de edad, y la autorización de ellos, pues ahí empezamos poco a poco. Hasta después de que 4 años entrenando fue que mi profesor Guerrero Blanco me dio la oportunidad de poder debutar como tal.
Guerrero Blanco, ¿fue tu primer maestro?
Ha sido mi único maestro, porque no he ido a entrenar a otras ciudades. He ido a eventos, a pelear, pero solamente me presento y me regreso a mi ciudad.
¿Qué significa para ti la lucha libre?
Para mí es amor, es pasión, porque tú ves a luchar sin pensar que, o sea, con dar todo, que el público se vaya satisfecho, y al día siguiente sabes que son dolores y a veces moretones, pero lo velado nadie te lo quita, y el aplauso de la gente, que es la mejor paga que puede tener un luchador.
Cuando sales golpeado, lastimado, ¿no te arrepientes de haber luchado?
No, al contrario, quisiera regresar para dar el máximo, para dar el doble de lo que di en el evento. Quisiera que el día se regresara para volver a luchar.
¿Rudo o técnico?
Técnico.
Técnico. ¿Qué diferencia hay de un rudo a un técnico?
Ah, pues el rudo es el malo. El rudo siempre ha sido como que la maldad de la lucha libre, y el técnico siempre ha sido como la parte de un ángel, como la parte buena. Entonces, el técnico es más abucheado regularmente por los varones, los señores son más rudos, y pues las chavas y las señoras son más técnicas, entonces es como hombre, lo bueno contra lo malo.
Perfecto. ¿Qué formación tienes dentro de la lucha libre?
¿Perdón?
¿Qué formación tienes en la lucha libre? ¿Qué estudios tienes? Es decir, conocemos lo que viene siendo el tumble, la lucha intercolegial, todas esas facetas que tienen que pasar ustedes para llegar a ser luchadores profesionales.
Me gusta más la lucha más de lona, lo que es el llaveo, la tradición de ese deporte.
Olímpica. Pero,
sí, podríamos decir que un 20% de olímpica, pero me gusta más el llaveo. Y lo que es lo aéreo, las cuerdas, pues sí, lo manejo pues un 60% tal vez.
Entonces,
pero sin olvidarme que lo que es pues el llaveo contra llaveo es lo clásico de la lucha de antes, y es muy bonito.
Muy bien. ¿Y qué opinión tienes? ¿Cuál es tu pensamiento de la lucha libre de años anteriores a la lucha libre del día de hoy?
Simplemente se ha modificado nada más. Sigue siendo pues un deporte de contacto, nada más, porque como todo deporte, todo con transcurso, como ha pasado el año, se tiene que modificar, porque si no llega a una zona que pues igual y podría llegar a aburrir. Entonces, la lucha de ahorita no le pide nada a la de antes. La lucha de hace años pues es la base de lo que un luchador ahorita puede presumir. Y en lo aéreo y todo eso, pues es parte de, pero sin olvidar que las principales bases de un luchador es la lucha olímpica, la intercolegial.
Perfecto.
Y todo lo que es a ras de lona.
Muy bien. ¿Qué triunfos has tenido en la República Mexicana? ¿Dónde has viajado? ¿Qué lonas has pisado?
Soy de Veracruz, he ido a Tabasco, he ido a Campeche, a varios municipios de aquí del estado de Veracruz, he ido a México, a la delegación de Coyoacán. Lo más lejano ha sido el DF.
Muy bien.
Hay propuestas para julio, primero Dios, que es Cancún y Mérida.
¿Cuántos años tienes?
25 años.
Estás muy joven, iniciando, como quien dice, a triunfar, porque eres muy joven y tienes un futuro muy grande. Te invito a una pequeña pausa, regresamos en un segundo más. Estamos con Quetzalcóatl, desde, por supuesto, Veracruz. Regresamos.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, desde Tlaquepaque, México.
Primera caída. Continuamos.
En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa. y no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba de ello ante la lentitud de la tortuga.
¡Eh, tortuga! ¡No corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta!
Decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre.
¡Estoy segura de poderte ganar una carrera!
¿A mí?
Preguntó asombrada la liebre.
¡Sí, sí! ¡A ti, a ti!
Dijo la tortuga.
¡Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera!
La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho señaló los puntos de partida y de llegada. Y sin más preámbulos, comenzó la carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga, que caminaba despacio, pero sin parar. Solo se detuvo a la mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día, la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos, y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie. Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Soy Alondra Gómez Juárez y los invito a escuchar las grandes experiencias de aprendizajes de la lucha libre en México. Si gustas colaborar, los micrófonos están abiertos para recibir tus aportaciones. ¡Saludos!
Segunda caída. Continuamos.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, para toda la República Mexicana, por supuesto, a todo el mundo, ya que estamos por internet, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Un saludo a todos nuestros amigos que se encuentran en Zapopan, Jalisco, por supuesto. A nuestros amigos que se encuentran ahí en la Ciudad de México, en Monterrey, por supuesto. En Tijuana, a todos nuestros amigos ahí en Tijuana y Los Ángeles, California. A todos nuestros amigos que nos han dado entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a todos ellos, porque han alimentado este bonito programa de charla con luchadores que nos dan sus aprendizajes, sus experiencias, su vida a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. En este programa, los grandes ídolos de la lucha libre, por supuesto. Y continuamos con Quetzalcóatl. Vamos a continuar, amigo.
Sí.
Coméntanos, por favor, tus triunfos. Tienes cabelleras, máscaras en tu poder, trofeos. ¿Qué has obtenido en este tiempo? ¿Cuántos años tienes de luchador?
6 años como luchador profesional.
6 años como luchador profesional. ¿Qué triunfos has obtenido hasta el momento?
Ahorita solamente la oportunidad para el campeonato de parejas de peso completo de aquí de Coatzacoalcos y de una ciudad cercana que se llama Minatitlán.
Perfecto.
Todavía estamos en, a dos eventos más para que lleguemos a lo prometido, que es la apuesta del campeonato.
Muy bien. ¿Qué más nos podrías comentar de tus siguientes luchas? ¿Dónde vas a tener? ¿Con quiénes te vas a enfrentar? ¿Cuáles son tus anhelos de despojar de máscaras a algún luchador que tú en tu momento has pensado quitársela?
Sí, el 29 de abril tengo un evento aquí en la ciudad. El 30, primero Dios, vamos a Isla Veracruz. Y el día 1 de mayo en Tezistepec, Oaxaca. Pues siempre he querido la máscara de Roger Ranger. Es un luchador aquí de Coatzacoalcos, que en mis inicios hace 10 años, pues fuimos muy compañeros, pero mediante el deporte nos fuimos distanciando y se ha creado una pequeña rivalidad, y es la máscara que me gustaría. Sería mi primer triunfo, despojarlo de su máscara y pues, posiblemente ir despojando a más luchadores de lo más preciado, que para nosotros pues, es una etapa.
¿Qué sentirías si perdieras la máscara en estos momentos?
Oh, sentiría que me quitan un 90% de mi personaje, de mi vida, porque pues lo poco o mucho que ha hecho que tal cual la gente lo ha apreciado, y todos los que respetan y siguen al personaje pues se decepcionarían tal vez de ver que ya no es lo mismo, porque la máscara es totalmente, muchas veces su máscara es totalmente diferente, no, muchos desaparecen al momento de perder la máscara.
¿Tú continuarías?
Claro.
¿Sin máscara?
Pero sería sin máscara. Sería un poquito difícil, pero pues no sería para mí, el perder la máscara no sería derrota final, simplemente me costaría, sería como iniciar de nuevo.
¿Buscarías
a formar otro?
¿Buscarías alguna otra máscara a portar?
Posiblemente.
Perfecto.
Posiblemente me volvería a tapar.
Muy bien. Quetzalcóatl, ¿cómo es sin máscara? Abajo del ring.
Es un, pues tiene roles de hijo, de hermano, de ahorita de esposo y próximamente padre. Es un joven licenciado en administración de empresas y pues tiene sus labores como todo padre de familia, ocupaciones, el trabajo, y pues la dedicación al deporte es todas las tardes y posteriormente a los eventos pues dos luchas a la quincena, cada 15 días o tres al mes dependiendo los promotores.
Perfecto. ¿Diariamente entrenas?
Entrenamos 4 días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes.
¿Cuánto tiempo le dedicas?
2 horas por día.
2 horas por día. ¿Qué entrenas?
En las tardes, pues es lo que es la lucha libre, lo que es grecorromana, intercolegial, un poquito de gimnasia. Fui por las mañanas pues con acondicionamiento físico, pero eso solamente es 3 veces a la semana, que son los miércoles, los sábados y los domingos, que son los días que no entreno lucha libre.
Perfecto.
Para mantenerme un poquito en condición.
¿Nos podrías describir en qué consiste la lucha?
Sí, es lo que conocemos como el llaveo y el contrallaveo.
Perfecto. ¿Y qué diferencia hay de la romana?
La romana es esa sumisión, esa a toque de espalda. Y en la intercolegial es, toda llave tiene una contrallave. Es más a amarres y a castigos, pero con su contrallave pues hace la diferencia. Son similitudes.
Perfecto. ¿Te gusta la lucha aérea?
Sí, es bonito, me gusta. Solamente que mi peso es un poquito más difícil aplicarla porque a veces hay oponentes de menor peso y pues también hay que cuidarnos para evitarnos más lesiones de las que la lucha libre nos va dejando año con año.
¿Te pones nervioso cuando vas a subir al ring?
Es nervio de emoción. Una vez que me estoy poniendo, lo primero que se pone que calcular son sus botas. Y desde ahí empieza el nerviosismo por ya querer escuchar el nombre para salir a lo que es pues el ring. Y sí, es una emoción todavía, no, como si fuera mi primera lucha. Me emociona saber que me vea yo en un cartel. Así sea la primera lucha, en la semi o incluso en la estelar, para mí rindo al máximo en cualquier evento.
Cuando te programan, ¿con cuánto tiempo de anticipación te lo dicen?
Un mes más o menos.
Perfecto, entonces
entre 20 días y 30 días más o menos para que yo pues me programe y no quede mal con los promotores.
¿Has pensado en un momento dado, cuando subes al ring, que te pueda suceder algún accidente y ya no regresar con vida?
Sí lo he pensado, pero siempre antes de subir al ring, pues, como todo humano, pues tenemos, cada quien tiene sus creencias y pues solamente le encargamos al creador que pues así como subimos, bajemos con bien sanos y pues con las lesiones menos posibles, porque no estamos, sabemos que cada lucha siempre va a haber una pequeña lesión, pero pedimos de que sea mínima el dolor para poder continuar con ese deporte que tanto nos gusta.
Perfecto. Te invitamos a otro corte, regresamos en un segundito más a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Tercera caída. Continuamos.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Escucha por XERB a las grandes leyendas que dieron gloria a la lucha libre a través de la estación del conocimiento.
La vida es como un viaje en un tren, con sus estaciones, sus cambios de vías, sus accidentes. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres, y creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación ellos se bajarán, dejándonos en el viaje solos. De la misma forma, se subirán otras personas, serán significativas. Nuestros hermanos, amigos, hijos y hasta el amor de nuestra vida. Muchos bajarán y dejarán un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Este viaje estará lleno de alegrías, tristezas, fantasías, esperas y despedidas. El éxito consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros, el dar mejor de nosotros. El gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación nos bajaremos. Por eso, debemos vivir de la mejor manera, amar, perdonar, ofrecer lo mejor de nosotros. Así cuando llegue el momento de desembarcar y quede nuestro asiento vacío, dejemos bonitos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Te deseo que el viaje en tu tren para el año que viene sea mejor, cada día, cosechando éxitos y dando mucho amor.
les doy las gracias por ser pasajeros de mi tren.
Escucha por XERB a las grandes leyendas que dieron gloria a la lucha libre a través de la Estación del Conocimiento. Regresamos con esta interesante charla desde Coatzacoalcos, Veracruz. Con Quetzalcóatl, un luchador joven, por supuesto, que va hacia arriba a los triunfos en la República Mexicana y nos está contando sus inicios, su historia, por supuesto. Vamos a seguirle el paso a Quetzalcóatl y le vamos a desear todo el éxito del mundo para que continúe luchando y siga adelante. Lo queremos ver triunfador, Quetzalcóatl.
Gracias, Saúl, y gracias por el espacio.
Quetzalcóatl, coméntanos por favor, ¿cuál es la ética de un luchador? ¿Cómo lo consideras? La ética de un luchador.
El respeto hacia el público, que es de quien le da vida, quien le da el éxito al gladiador. Y respeto también hacia disciplina, hacia los propios compañeros, lo que es lo antideportista de no andar peleando debajo de un cuadrilátero y no abusar de lo que hemos aprendido durante los entrenamientos.
Muy bien. ¿Quiénes han sido tus ídolos en la lucha libre?
Sin Caras, Blue Demon, los más jóvenes, Alberto del Río. Y parte de cómo llevar un buen espectáculo, Víctor Reséndiz Ruiz, que es Latin Lover, sabía cómo llevar el espectáculo sin necesidad de agredir verbalmente, como lo hacen muchos compañeros hoy en día.
¿Has perdido compañeros, amigos en la lucha libre? Es decir, que de repente tú les des un golpe, no les parezca, y bajes enojado o bajen enojados y pierdan la amistad.
Sí, pues arriba del ring se calientan los ánimos y nos falta una cachetada o un golpe a la cabeza que pues te den ganas de bajarte y arreglarlo abajo, pero esa parte de la disciplina y si lo hace sería antideportista. Y todo luchador profesional contamos con una licencia y esa licencia pues te avala como luchador profesional y no debes hacer abuso de ella.
Muy bien, ¿conoces el reglamento de lucha libre?
¿Vale?
¿Conoces el reglamento o los reglamentos de lucha libre?
Sí, parte de eso.
Cuando les dan su licencia, ¿qué les piden? ¿Cuáles son los requisitos?
Para empezar, que acredites como tal. Te hacen un examen de lucha grecorromana, intercolegial, físico, exámenes médicos, y pues lo que es parte de la ética, que solamente puedes portar un personaje como persona física.
Muy bien. De los luchadores de renombre, ¿con quiénes has tenido relación directamente?
He estado en Estelar de pareja con Valiente, de Consejo Mundial, enfrentándome contra el hijo del noruego, que es amigo del estado, y contra Mephisto.
¿Con quién tienes amistad de los luchadores?
Con el hijo del noruego. Su papá fue el maestro de Palomé, que es como Abismo Negro. tenemos una relación de amistad debajo del ring.
Muy bien. ¿Has tenido lesiones hasta el momento?
Sí, tengo un esguince en el hombro izquierdo. Hace más o menos como unos 3 años.
Muy bien, ¿y ya casi te curas o todavía te falta?
La lesión ya curó un 90%, pero pues no puede curar 100% porque tenemos que estar en reposo y pues de esto, no, nuestra el 90% de la vida de nosotros es esto, la lucha. Entonces, por más que nos duela, pues seguimos entrenando y a veces tenemos 2 eventos seguidos y no importa que haya dolor, lo importante es cumplirle al público y hacer lo que nos gusta. Y es muy difícil que yo te pueda decir que ya está curado al 100%.
Cuando te bajas del ring, descansas un momento en el donde te viste.
Sí, me tomo como una hora para refrescarme.
¿Cuántas luchas has tenido en el día?
Desde que debuté hasta la fecha.
Por decir, mañana sábado, a lo mejor te programaron 2, 3 luchas. ¿Has tenido dos luchas?
Por día lo más que he tenido una ocasión fueron 3 luchas. Y de ahí lo normal han sido dos por día y lo ocasional que es una lucha por ejemplo un sábado, un domingo, una por cada día de la semana.
¿Qué te dice tu familia cuando estás ocupado todo el día o viajas fuera de tu ciudad? ¿Qué te comenta tu esposa, tus hijos, tus papás?
Esa es la parte más difícil de Quetzalcóatl, que el apoyo de mamá y papá nunca lo tuvo, porque pues es un deporte de contacto, como te comenté hace rato. Entonces fue muy difícil que yo entrara a practicar el deporte. O sea, hasta la fecha no lo aceptan todavía, siguen pensando de que es malo y que es muy peligroso. Entonces a veces ni siquiera comento de que voy a tener eventos para no preocuparlos.
Fíjate que esa es la parte se puede decir dolorosa de un deportista, porque no solamente un luchador, sino que un futbolista, un atleta de alguna otra disciplina, cuando salen por días, quizás hasta por meses, dejan a su familia. En el caso de ustedes, los profesionales los pueden contratar de un estado a otro, por si hoy trabajar aquí en Guadalajara, mañana trabajar en Veracruz, pasado en Colima, y están viajando continuamente, y el sacrificio de dejar a la familia.
Sí, principalmente de saber que pues vas bien, no sabes cómo vas a regresar. Pues te repito, o sea, puedes tener una pequeña lesión de algún esguince, o puedes desgraciadamente puedes regresar hasta sin vida. Entonces sí es difícil a veces salir de casa y de saber que te vas a despedir, y puede ser para pronto o puede ser para siempre.
Así es, qué interesante. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Estamos con Quetzalcóatl, precisamente desde Coatzacoalcos, Veracruz. Regresamos.
Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas y voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la Estación del Conocimiento, a través de XERB, Radio Virtualidad Educativa.
¿Estás escuchando? Las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. No te nos vayas.
Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie en la vida. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tú. Se necesita solo un árbol para hacer 1,000,000 de cerillos y solo un cerillo para quemar 1,000,000 de árboles. Sé bueno y haz el bien.
Tercera caída. Continuamos.
Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Soy Alondra Gómez Juárez y los invito a escuchar las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Si gustas colaborar, los micrófonos están abiertos para recibir tus aportaciones. ¡Saludos!
Con este bonito ritmo, el estado de Veracruz, por supuesto. Saludos a todos nuestros amigos allá en Coatzacoalcos, por supuesto. Y precisamente Quetzalcóatl, un gran luchador, un joven luchador que nos acompaña esta noche. Son las 10:15 del 21 de abril del 2017. Ya para finalizar esta breve e interesante charla con Quetzalcóatl, le vamos a pedir que nos dé su pensamiento acerca de lo que viene siendo hoy los jóvenes que están en las garras de los vicios, de las drogas. ¿Qué les puedes comentar, Quetzalcóatl?
Que se disciplinen, que busquen un deporte, puede ser de fútbol, hasta un deporte de contacto como lo que es lucha libre o otra disciplina como karate, pero que ocupen ese tiempo que tienen disponible, que lo ocupan para vicios, ocuparlo en algo que les pueda servir, tanto como defensa personal o puede ser que puedan hasta vivir del deporte, como lo que han hecho muchos atletas. Sabemos que muchas estrellas de la televisión han sido en ocasiones hasta chavos que viven de payuca o de hasta incluso de vandalismo, pero deciden tomar el camino bueno y han logrado muchas cosas, se han hecho ídolos.
Perfecto. Yo creo que cualquier deporte que tomen los jóvenes el día de hoy, tanto el estudio como el deporte, les va a fortalecer muchísimo en la vida. Y si ellos toman lo que viene siendo ese deporte de la lucha libre, yo creo que van a continuar por el buen camino. Y ustedes, como luchadores que nos están dejando sus experiencias de vida, lo que han vivido hasta el momento, sea mucho o poco, es algo que les estamos dejando a los jóvenes de aprendizaje. Y ustedes están aprendiendo a través de este deporte. A mí me encanta mucho ser espectador, ver la lucha libre. Nunca la he practicado, pero me encanta. Desde chico me llevaba a mi padre a ver a esos grandes luchadores. Yo soy de Ciudad Guzmán y en aquel tiempo había una arena que era la Plaza México, donde se realizaban funciones o corridas de toros, en lo cual se presentaban luchadores de gran renombre: Solar, El Santo, Blue Demon, el Califas, todos esos grandes luchadores que en su momento, el día de hoy, ya son leyenda. Y todos ellos han dejado algo. Tuvimos ya la voz del padrino de esta estación, don Ringo Mendoza, quien enviamos un saludo, que le están haciendo un gran homenaje allá en la Ciudad de México, en la Arena Coliseo. Este gran señor, 47 años de experiencia, casi los 50 años de experiencia, y nos cuenta su vida, cómo inició en la lucha libre de Mezcala, de aquí cerca de Guadalajara. Él comenzó desde muy pequeño, a la edad de 14 años, donde se vino a Guadalajara con muy poco recursos económicos, él, el Cachorro, Freddy, el Indio Mendoza, todos ellos salieron de Mezcala, llegaron a Guadalajara, se encontraron con una tía, y el primero que inició a este deporte a incluirse fue Ringo Mendoza en la Arena Coliseo, donde conoce por primera ocasión al Diablo Velasco. Él comenzó en su momento dando bola, acomodando las pesas. O sea, fue un trayecto de vida que a través del mismo aprendizaje, viendo, escuchando, adquiriendo esos conocimientos, fue creciendo y llegó a ser campeón del mundo muchísimas ocasiones, campeón regional. Él nos contaba todas sus historias, en lo cual fue un trayecto de aprendizaje grandísimo, grandísimo. Lo admiramos mucho, este señorón, aparte de ser un gran ser humano, porque lo conocemos, a este señor Ringo Mendoza, quien ya lo tuvimos frente a los micrófonos de XERB Radio Virtualidad Educativa. Y así como él, el matemático lo vamos a tener próximamente el día miércoles. Próximamente estará con nosotros a estos micrófonos, así como el gran Quetzalcóatl nos está dando su entrevista. Y también el matemático, una gran persona, porque nos ha dado esas palabras, por supuesto, esa atención personalizada a su servidor, así como el gran satánico, que también lo vamos a tener próximamente. Es cuestión de irlo a visitar a la arena y realizar en lo personal la entrevista. Y así como ellos, muchos, muchos, como tú, Quetzalcóatl, que nos das tus palabras.
Oh, gracias, gracias nuevamente. Y la base del éxito de un luchador es saber obedecer y ser disciplinado, porque pues en ese deporte nunca vas a dejar de aprender, siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo diferente, y si lo sabes tomar y lo usas para bien, pues te va a llevar a éxito.
Pero hay otra cosa bien importante, ser humano.
Claro.
Tener humildad ante todo. Sí. Porque hay deportistas que pierden el piso, llegan a ser triunfadores, muy famosos, y en su momento, como dice Ringo Mendoza, ni siquiera cuando les habla la persona, un autógrafo, una fotografía, ignoran a la persona.
Sí, me ha tocado ver compañeros de estelares que omiten la parte de regalar una foto a un niño, o incluso hasta estrecharle la mano a un aficionado, y pues sabemos que nosotros nos podemos hacer, podemos llegar al éxito mediante ellos. El público es el que te pone en la cima, y si en algún momento ellos te apoyaron, ¿por qué le das la espalda ya cuando estás en lo más alto?
Yo siempre traigo cuatro aspectos bien importantes dentro de este proceso de aprendizaje, que lo dice la misma UNESCO, en lo cual menciona el aprender a conocer, y tú estás conociendo la lucha libre, la teoría, estás practicando y aplicando, pero también sabes convivir con tus compañeros, con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, pero ante todo, ser un gran ser humano, una gran persona, responsable, y por supuesto, lo que tú pienses o lo que piensa la otra persona, respetar, sea religión, política, de cualquier ámbito. Son cuatro aspectos tan importantes que se llaman pilares de la educación. Bien, señor Quetzalcóatl, pues no queda más que agradecer sus palabras ante los micrófonos de XERB Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y te damos las gracias del mundo.
No, gracias, Saúl, gracias por el espacio y todas tus atenciones. Espero que en algún momento podamos estrechar la mano y saludarnos en persona.
Claro, claro, en alguna ocasión por ahí vamos a visitar Veracruz y con mucho gusto vamos a interactuar. y agradecer a todo el público por allá en Veracruz, un bonito estado de la República Mexicana, que al escuchar la música nos da mucha alegría, nos identificamos como mexicanos, ¿o no, Quetzalcóatl?
Claro, tengo la marimba y lo primero que queremos es bailar, así como los jarochos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Saúl.
Hasta la próxima, la presencia, la voz de Quetzalcóatl a través de XERB Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Próximo miércoles, el gran matemático aquí en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Si gustas colaborar con nosotros, amigo luchador, los micrófonos están abiertos. Los micrófonos abiertos para ti, para que nos expreses todos tus conocimientos, por supuesto, tus experiencias, tus aprendizajes, lo que gustes tú en su momento compartir con el público. Y esto es aprendizaje. Aprender, aprender. Hasta la próxima. Saúl Gómez Hernández, quien estuvo en este micrófono. Hasta la próxima.